I'm turning now to Paul's first letter to the Thessalonians, chapter 5 and verse 21.
Voy ahora a la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Examinadlo todo. Retened lo bueno. Y el tema delante de nosotros es continuando con la reforma. Y este es nuestro culto del Día de Acción de Gracias para esta iglesia en específico. Es una iglesia bastante antigua y que pudiéramos ser dignos de algunos de aquellos que han estado en esta iglesia en el pasado. Y este es nuestro aniversario, cuando damos gracias a Dios por todas sus bendiciones para con nosotros. Y tenemos un tema especial para este culto de la noche, e inevitablemente tiene que estar relacionado con la reforma, de alguna forma. Y este es el mes que marca, como ustedes saben, el aniversario número 500 del comienzo de la Gran Reforma. Somos hijos de la Reforma. Algunos sienten que no necesariamente tendríamos que decir esto. Y siempre ha habido una iglesia y siempre ha habido testimonio para Cristo y el Calvario. Y la Reforma no recreó la iglesia, por así decirlo, de la nada. Y sí, claro, siempre ha habido tradición bíblica y evangélica, sin importar cuán pequeña puede ser o cuán perseguida. Y no hay lugar a dudas al respecto de esto. Siempre ha habido iglesia protestante, siempre, siempre. Pero debemos grandes cosas a la Reforma. Y no voy a repasar detalles históricos, pero es valioso que sepamos estas cosas. Es valioso que leamos al respecto de la grande obra de Dios en la Reforma, que comenzó desde luego a través de Lutero y ese evento famoso cuando se clavaron las 95 tesis en la puerta de Wittenberg, esa iglesia castillo, y vemos eso, lo inspeccionamos y no vemos mucha doctrina de la Reforma al principio. La protesta era válida, pero después las doctrinas que reconocemos rápidamente están allí en la lista y entonces se razona respecto de eso, y creo que toda doctrina está ahí de forma implícita si vemos con ojos de entendimiento las 95 tesis. Y desde ese momento la Reforma cobró velocidad y por el poder del Espíritu, el poder de la Iglesia Católica Romana en muchos países fue roto y quebrantado. La Iglesia Católica Romana estaba encaminándose en dirección opuesta a la verdadera Iglesia y a la verdad de Dios. Durante siglos así fue con la Iglesia Católica. ¿Qué habían hecho? Pues habían formado una entidad autoritativa que podía gobernar sobre las almas y las vidas de hombres y mujeres. Y eso en contraposición a la palabra de Dios. Ellos diseñaron un sistema de gobierno y autoridad que controlase a las personas y doctrina. Y eso es contrario a la palabra de Dios. Y antepuso sus propias tradiciones e ideas y enseñanza sobre y por encima de la palabra de Dios. Y a pesar de que siempre la Iglesia Católica Romana decía que la Escritura es la palabra de Dios y tenía autoridad, a pesar de eso ellos mostraban que nunca tenía autoridad que pudiese ser comparada con los papas católicos romanos. Y ellos distorsionaban y torcían todo lo que querían de la Escritura y lo escondían de las personas. Así que muy pronto la gracia ya no era visible en la Iglesia Católica Romana, sino que había salvación por gracia, derechos eficaces y ceremonias. Y el poder de los hombres en la Iglesia Católica Romana tomó control de la Iglesia de Cristo. Y la luz del Evangelio, en última instancia, fue eclipsada. ¿Y cómo podía eso resolverse? Un grupo de gente oscura, monjes como Lutero y otros, ellos no podrían haberlo hecho solos, sino que fue el poder de Dios. Y las personas de forma correcta están celebrando la Reforma este mes en iglesias y grupos de iglesias en todas partes en el país. Pero hay una lástima, hay una cosa que es una lástima. Y cuando se hace una lástima, que se celebre la reforma, es por la causa, por la razón siguiente. Es una lástima porque lo que defendió la reforma ya no se respeta hoy en día. Y eso es lo que pasa. Las iglesias son reavivadas y después las iglesias van cuesta abajo, tal vez, y se apartan de los estándares de la escritura. Y diferentes cosas que fueron introducidas, que son ofensivas a Dios, y el poder del Espíritu Santo se retira debido a eso, y las cosas van cuesta abajo, y el testimonio de la iglesia falla. ¿Qué hacemos? Bueno, sí, celebramos la reforma, pero tenemos que alentar a las personas a que continuemos con la reforma, la constante aplicación de la reforma a la vida de las iglesias. Y por eso es una lástima, por las cosas que está pasando, y la reforma dio lugar a luz a muchas cosas hermosas en esta nación y en esta iglesia. En el siglo que vino después de la reforma, allí hubo una cúspide de la época puritana, la era que dejó grandes confesiones de fe, por ejemplo la de Westminster, por ejemplo la de la Bautista y la Savoy, que fueron producidas allí. Por un lado los bautistas y los independientes o congregacionalistas por otro lado. Y estas confesiones de fe las estudiamos y las usamos como base de nuestra fe y orden hasta el día de hoy. Y esto se hace así en todo el mundo. Y no hay nada que se pueda comparar con eso debido a a la claridad que tiene, al cuidado en cómo se definen las doctrinas y el punto cúspide doctrinal y el punto de aplicación espiritual y fe y vida fueron producidos en ese siglo XVII. Pero después de ese momento las cosas fueron cuesta abajo y la frialdad se introdujo a las iglesias y el formalismo y la indiferencia. Satanás corrompe las iglesias constantemente. No siempre se produce algo tan horrible como la Iglesia Católica Romana. Más bien sus métodos a veces no es tocar verdad fundamentales, sino infectar los métodos de la iglesia de modo que la iglesia no pueda ser utilizada por Dios y Dios no la pueda bendecir y las personas pueden avanzar con complacencia y aunque se tenga doctrina clara, pero no se hace lo que es correcto. En otras veces el método de Satanás es infectar la doctrina y a veces doctrina y método. Así que Satanás cambia sus estrategias y busca contaminar y derrocar las iglesias. Y hay un punto a través del siglo XVII en donde el evangelio ya no se predicaba, donde las personas creían que la doctrina del evangelio se tenía que predicar, incluso las personas que creían en el evangelio. Y después se tiene la gran época de William Carey y Fuller y otros, y se volvió a proclamar el Evangelio, y después hubo otro surgimiento de conversión y crecimiento de iglesias. Y yo no voy a mencionar toda la historia de la iglesia, pero Dios aviva su causa, y después hay un periodo de contaminación y disminución, y llegamos al siglo XVIII. Al avivamiento victoriano, hubo avivamiento en 1739 que avanzó durante años y después más adelante en ese siglo y después en el siglo XIX también, ebb and flow y después un periodo de declive y después al final del siglo XIX las cosas de verdad empezaron a ir muy mal en una especie de tendencia que nos lleva hasta el punto donde estamos ahora. Y si vemos cuáles son las razones, tal vez podemos señalar dos razones. Se tenía el movimiento de alto criticismo que en esa ocasión salió de Inglaterra. Los teólogos liberales de Alemania, perdón, los teólogos alemanes liberales que promovían un examen de los textos, un examen crítico, los hombres juzgando la palabra de Dios. Al principio se resistió este movimiento de los teólogos alemanes, pero después ya no, y eso fue lo que desembocó en 1867 a la controversia del declive, y esta iglesia cuando estaba como pastor Spurgeon, dejó la iglesia, dejó la Unión Bautista, y después Spurgeon predijo que eso desembocaría en un declive terrible en la Unión Bautista. Y entonces los creyentes bíblicos en la Unión Bautista iban a ser una minoría, y esa predicción se cumplió. Y entonces no solamente hubo cinismo y dudas que entraron en los seminarios para entrenar pastores, y también una baja estima de la Escritura y la infalibilidad de la Escritura, todo esto era criticado, y al mismo tiempo vino el darwinismo y el racionalismo y la incredulidad y las explicaciones racionales y seculares para la existencia del hombre, y la incredulidad en la creación, incredulidad en Dios como diseñador, y todas estas cosas empezaron a ir ahí rápidamente avanzando en la sociedad, y rápidamente las iglesias empezaron a caer ante estas doctrinas falsas, y la bendición de Dios fue retirada, y entonces había menos personas en las iglesias. Después vino la Primera Guerra Mundial, que conllevó que muchas menos personas fueran a la iglesia, y después avanzó el siglo de que se cerraban cada vez más iglesias. Y caminando por esta área, sabemos que había cientos de iglesias por aquí, escuelas dominicales que buscaban a Dios. Y no era la mayoría de la gente que buscaba a Dios, pero ahora todo eso ya se terminó. Y en el siglo XX la marea avanzó y la doctrina sana y la adoración de Dios desaparecieron casi por completo. Y parece que este es un tema triste para un día de Acción de Gracias, pero la necesidad es que tenemos que promover una reforma que continúe. Y voy a cambiar un poquito de velocidad, por así decirlo. Vamos a ver el quinto capítulo, versículo 21. Examinadlo todo, dice el apóstol. Esa es la orden que da la Escritura. Examinarlo es una... viene del griego que dice probar, examinar. Todas las cosas, todo lo que se ha propuesto, hay que probarlo, examinarlo. Los que creen en Cristo, todo lo que se ha sugerido, hay que examinarlo. Hay que probarlo a la luz de la Escritura. ¿Está eso en la palabra de Dios? ¿Es prescrito, por así decirlo, por Dios? ¿Esto es de acuerdo al plan de Dios? ¿Es aquello que Dios ha dado a su iglesia a que haga? Y los cristianos, desde ministros hasta cristianos ordinarios, ya no hacen eso. Y en la década de 1960 hubo todo tipo de innovaciones que entraron en la iglesia. Yo era un joven y muy pocas personas dijeron, ¿acaso esto es correcto? Y claro que es correcto, decían las personas, porque las personas que lo proponían eran gente agradable. Son gente ferviente, cristianos fervientes, así que no pueden estar en un error. Entonces no lo examinaban. Y entonces entraron prácticas una tras otras que no eran bíblicas. Cosas que estaban en contra de lo que Dios había designado para su iglesia. ¿Y qué dice la palabra? Examinarlo todo. Y ya no se examinaban las cosas. Y las personas que sí lo examinaban decían, ah, esto no es correcto, esto es contrario a lo que se nos dice en la Biblia. ¿Y qué les respondían? Ay, por favor, no te quejes, no queremos desacuerdos, no queremos ninguna cosa fea por aquí. Mira, nosotros no queremos personas como tú que están aquí trayendo elementos desagradables a las cosas, una postura negativa. Y entonces la marea arremetió contra las iglesias. ¿Y qué dice aquí la palabra de Dios? Examinadlo todo, retened lo bueno. Retened lo bueno. Hay que retener lo que es bueno, hay que sostenerlo. Y entonces podemos pensar al respecto de que, por ejemplo, viene un fuerte viento y entonces las cosas que te son valiosas, por ejemplo, en tu casa, las guardarás bien, porque así podemos pensar al respecto de la palabra de Dios, porque Satanás intentará deshacerse de lo que es precioso en la palabra de Dios, por ejemplo, utilizando alabanza mundana y echando a un lado la adoración reverente. Y cuando esto empezó a ser así en las iglesias, las personas no guardaron lo que era correcto. Entonces voy a hablar un poco respecto de historia. 1950, 1960, esas décadas, y yo me acuerdo de nuestras iglesias bautistas en esta nación, cuando yo era un joven, me acuerdo de las cosas que pasaban. Bueno, era la época de la informalidad que llegó. La idea era, no quieres estar en el púlpito y llevar un culto con corbata y cosas así. No está bien. No deberías estar ahí reverente cuando estás liderando el culto. Más bien debes ser informal, debes dar bromas aquí y allá y te tienes que comportar como un DJ o algo así. Tienes que ser cool. Y hay personas que les da vergüenza ir a la iglesia, no quieren nada formal, sino que quieren más bien a alguien que quiera que todo sea casual. Ese fue el movimiento que estaba siendo introducido a la iglesia. Y en los seminarios ya no le decían a los estudiantes que estuvieran rectos en el púlpito. No, llegó la época casual. Y es como si te sentaras en el frente de la plataforma y tienes que ser casual. Y eso es lo que quieren los jóvenes y van a venir a la iglesia. Y a pesar de eso, los jóvenes no vinieron a la iglesia, se equivocaron. No les gustaba eso en absoluto, ese enfoque casual. No querían cosas así casuales como las cosas que tienen en la vida ordinaria por parte de los pastores, porque pensaban que eso era incorrecto. Pero así es como todo comenzó. Comenzó desde luego con las iglesias incrédulas que no tenían el evangelio, que no tenían un Dios que de verdad respetasen, un gran Dios, un Dios poderoso. Y después eso fue introducido poco a poco entre los evangélicos. Y ellos comenzaron a copiar esto y nadie estaba examinando las cosas. ¿Qué pasa con todo esto? ¿Por qué todo tiene que ser tan a la ligera, tan como de broma, tan superficial de pronto? Y entonces esto entró por todas partes en la Unión Bautista. Y les quiero decir unas cuantas cosas porque no quiero aburrir a nadie, pero cuando llegué a esta iglesia en 1970, éramos pocas personas, y yo sé que ustedes lo saben. Y éramos pocas personas, la mayoría de ellos eran ancianos, pero eran todos piadosos la mayoría. Y en particular la mayoría eran mujeres muy ancianas, piadosas y muy sabias también. Y cuando vine aquí, mi predecesor inmediato, él no había predicado el evangelio. Él no había creído en una predicación constante, persuasiva, evangelística, que se razonase el evangelio. Él no había creído eso. Y esa era la tradición antigua en todas las iglesias. Y aquí en el tabernáculo en particular eso era así. Y si creemos en la soberanía de Dios y en la elección soberana y en que hay una obra soberana del Espíritu Santo para obrar en corazones, pero también creemos en la necesidad de la oferta de salvación y la persuasión de las almas, es decir, que Dios usará eso en su sabiduría, en su soberanía, y creemos en la predicación del Evangelio. Y cuando yo comencé a predicar el Evangelio aquí, no me gusta mucho hablar respecto de lo que yo hice, amigos. Casi nunca lo hago, pero cuando comencé a predicar el evangelio, muchos de nuestras personas que estaban decían, esto es como agua en un lugar sediento, así es como siempre era antes de la guerra. Esta es la forma en la que siempre habíamos tenido cultos. La restauración de la predicación evangelística es vital en las iglesias. Y menciono esto porque estamos hablando de continuar con la reforma. Y este es mi punto número uno. Para continuar la reforma, el ministerio tiene que presentar el Evangelio eterno. Y tiene que hacerlo de una forma persuasiva, de una forma ferviente. Y tiene que representar a Dios y hacer un llamado a almas perdidas. Y tiene que ser así, queridos amigos. Y esto es algo que yo espero que defendamos. Y este fue un parteaguas y Dios lo utilizó. Y las personas comenzaron a venir y uno tras uno empezaron a venir y ser transformados por la predicación del Evangelio. Entonces, si hago una pequeña lista de cosas que necesitamos para una reforma que continúe, pues punto número uno, la predicación evangelística fue el primer elemento en nuestra experiencia aquí en el tabernáculo. Y le voy a decir cuál es el punto número dos. Hablando brevemente al respecto de lo siguiente, restauramos la reunión de oración. La iglesia tenía una reunión de oración y estudio bíblico combinados. Había pocas personas que asistían y había un tiempo de estudio bíblico y de oración. Y esa no fue la tradición en esta iglesia, sino hasta hacía unos años antes de que yo llegase. Spurgeon, por ejemplo, hablaba, y no sé qué término utilizar, pero casi hablaba de forma hostil a las personas o al respecto de las personas que combinaban la reunión de oración con el estudio bíblico. ¿Cómo puedes hacer eso? Decía Spurgeon. Si tú lees el libro de la reunión de oración, verás cuáles son las razones que él argumentaba. Entonces, en el tabernáculo volvimos a tener un estudio bíblico separado de la reunión de oración. Y entonces hubo una reunión de oración. Y la reunión de oración es vital para el pueblo de Dios, porque de ahí viene mucha bendición que recibimos a través de los años con esta reunión de oración. Y si estoy haciendo una lista de reforma continua, el punto número dos es restaurar la reunión de oración. Y algunas iglesias lo han hecho. Y otras, bueno, creo que no tienen muchas ganas de tener eso. Pero tenemos que persuadir y alentar y apoyar estas cosas nosotros mismos. Y después, número tres, la separación del error doctrinal. La iglesia se había vuelto a unir a la Unión Bautista. En 1950 había ido de vuelta a la Unión Bautista, este cuerpo de iglesias denominacionales que para ese entonces estaba mayormente compuesta de teólogos liberales. Los evangélicos eran una minoría y se había vuelto a unir el tabernáculo a la Unión Bautista porque los oficiales de la iglesia en aquel entonces, que yo creo que no eran dignos de su gran tradición, aquellos oficiales de la iglesia pensaban que habría mayor seguridad al estar en la Unión Bautista. Y entonces, a través de una pequeña minoría, la iglesia se volvió a unir allí. Y para cuando yo volví aquí en 1970, creo que el pequeño grupo de personas que quedaba estaban decididos y sabían que la iglesia nunca tenía que haberse unido de nuevo a la Unión Bautista. Y eso era así. Y tengo que ser rápido esta noche. Y había un movimiento después de la guerra. Todo comenzó en Estados Unidos de América. Y bueno, no sé si comenzó allí o no. Tal vez estaba operando en ambas partes del Atlántico, aquí y allá. Pero en los Estados Unidos, varias personalidades famosas decidieron que los creyentes bíblicos evangélicos tendrían que relajarse al respecto de con quién se asociaban. En 1940, en esa época, el evangelista famoso Billy Graham se reunió con un hombre que era muy famoso también en Estados Unidos, un hombre llamado Harold Okinga, el doctor Okinga, quien era un pastor distinguido y reformado de una iglesia histórica en el centro de Boston, esa iglesia de Park Street, una iglesia que era congregacionalista, muy respetada, y después un gran erudito, Dr. Carl Henry, y estos tres hombres se reunieron e hicieron su misión el intentar persuadir a los creyentes bíblicos en general a que se relajasen en su hostilidad en contra de las personas que negaban la Biblia y que fueran más cooperativos y trabajasen con ellos e interactuaran con ellos. Y sí, tienes que ir y trabajar en sus seminarios y universidades, etcétera. Y hay que considerarlos como creyentes, igual que tú. Y hay que relajarnos al respecto de la interacción con las personas quienes ellos consideraban que estaban en un error y estaban lejos de la verdad. Entonces, lo que fue llamado el nuevo evangelicismo nació por fin. Fue algo mucho más suave, más gentil. Y decía, no importa lo que tú creas al respecto de la creación, decían ellos. Ofendes a los liberales si tú estás tan seguro al respecto de la creación. No importa lo que creas. Puedes arriesgarte a relajarte respecto de esto también. Y entonces el nuevo evangelicismo tenía muchas transigencias, estaba involucrado en muchas cosas erróneas, y eso ha sido revivado en días recientes de forma fuerte. Pero esto llegó a ser el enfoque ecuménico al evangelicismo, por ejemplo, con John Stott y otros que promovían el ecumenismo evangélico, el unirse con aquellos que no eran evangélicos, con la Iglesia Católica Romana, el ecumenismo. Y este era el espíritu de la Unión Bautista. Y una vez más nos salimos en 1971 de la Unión Bautista, un voto mayoritario en nuestra iglesia, en la reunión de la iglesia, y nos salimos de la Unión Bautista y de toda la transigencia que había allí. Y es muy importante separarnos del error. Hay iglesias independientes, grandes iglesias evangélicas y iglesias de la gracia en este país que están siendo persuadidas de dejar a un lado esa hostilidad y estar abiertas a personas con las cuales están en un desacuerdo. Y eso es un error. Y este es otro punto de la reforma continua. Tenemos que persuadir a las personas de que estén separadas del error y que promuevan solamente la verdad. Y después tenemos otra característica, si puedo avanzar rapidísimo a través de estas cosas que vimos muy pronto, fue restaurar el concepto de la iglesia trabajadora. Esta iglesia siempre había sido en su historia lo que podemos llamar una iglesia trabajadora. Es decir, el alentar a todos los miembros que pueden hacerlo debido a sus circunstancias personales a que participen de alguna forma voluntaria por completo en la obra del Señor, en servir al Señor. Mucho pasa en las iglesias y solamente una poca cantidad de personas lo hacen. Está el predicador y el staff pastoral y unas cuantas personas que hacen cosas, y la mayoría de las personas no hacen nada en muchas iglesias. El movimiento carismático ha llegado a que esta situación se empeore. Porque aparte de los pastores a tiempo completo, la idea en la mayoría de esas iglesias, evidentemente hay excepciones, pues la mayoría de estas iglesias piensa que hay que divertirse. Hay actividades de diversión, pero no hay servicio al Señor en general. Hay otros que dicen, no, mi deber es mi negocio, mi familia, y no piensan. No piensan en tener ningún servicio al Señor. Pero nosotros deseábamos promover una vez más el concepto bíblico de la iglesia trabajadora. Y en el tiempo de Spurgeon, en esta iglesia, teníamos 50 o 60 sociedades de la iglesia. Y así es como se enumeraban en aquel entonces. Había como 5.000 o 6.000 personas y había 50 o 60 sociedades apoyadas por personas para poder hacer escuela dominical, y diferentes otras cosas también. Y las personas creían, el pueblo del Señor creían que tenían que tener algún área de servicio cristiano. Creían en la iglesia trabajadora. ¿Y por qué las iglesias no crecen hoy en día en ciertos pueblos y villas? ¿Por qué no pueden operar grandes escuelas dominicales? ¿Por qué no pueden hacer lo que se hacía antes, hace años? Pues porque el concepto de la iglesia trabajadora ha desaparecido y nadie ahora explica a las personas, mira, la ilustración bíblica, el concepto bíblico es servir al Señor conforme nos capacite y nosotros servimos de forma voluntaria, nadie es forzado en el servicio cristiano y aún así ese espíritu tiene que ser resucitado. Así que este es otro aspecto de una reforma y después de eso también revitalizamos en 1973 la escuela dominical. Y todo estuvo bajo la buena mano de Dios y comenzó a crecer más y más y las personas vinieron y entonces empezamos a operar una gran escuela dominical y también hubo transporte de los niños que es el secreto, por así decirlo, en este vecindario. Y solamente estábamos siguiendo las tradiciones antiguas, de verdad. El primer pastor de esta iglesia, o el segundo pastor, Benjamin Kitsch, él fue puesto muchas veces en cierto lugar por publicar cosas para niños, pequeños panfletos para instruir a los niños. Y ese su equivalente de la escuela dominical fue puesto en prisión 2 veces y más de 30 veces se le ordenó que perdiese todas sus cosas porque estaba promoviendo la enseñanza a los niños y él era un no conformista. Entonces, queridos amigos, incluso antes de que comenzasen en el principio del siglo XIX las escuelas dominicales, pues puedo yo mostrarles que desde el siglo XVII ya había enseñanza de la escuela dominical en esta iglesia y muchas otras, o el equivalente a la escuela dominical. Y frecuentemente le digo esto a las personas, en la biografía del doctor Martin Lloyd-Jones se nos dice cómo cuando él estaba pastorando durante muchos años, después de que dejó a un lado su profesión médica, esa iglesia en Gales, en el sur de Gales, en esos años muchas personas escucharon el Evangelio de sus labios y fueron salvos, pero él mismo dijo, la mayoría de estas personas tenían una conciencia evangélica, porque cuando eran jóvenes ellos tuvieron esa gran ventaja, habían sido criados en escuelas dominicales evangélicas, sus padres les habían enseñado a adorar a Dios y estos niños estaban en la escuela dominical y entonces crecieron y tenían un contexto evangelístico y estaban listos, dispuestos a escuchar al predicador, y hubo una grande obra de gracia y aumentó, creció su iglesia. Pero hoy en día, si se te llamase como pastor y se te enviase a un pueblo o ciudad en esta nación, te darías cuenta que al visitar la comunidad, te darías cuenta que nunca nadie ha ido a la escuela dominical, nadie sabía nada al respecto de esto, nadie ha tenido ningún reto a su corazón, ni ninguna instrucción de la palabra de Dios. Así que esta es otra característica de la reforma. Creemos que las escuelas dominicales tienen que ser recomenzadas y agrandadas en todo el lugar. Y tenemos una campaña de otoño para poder intentar alentar a más niños a que vengan a la escuela dominical. Y si tú quieres, este es el punto número 5 para la reforma, que continúe. Esto nos ha funcionado a nosotros aquí en el Tabernáculo Metropolitano de Londres. Y muchos niños para la escuela dominical han venido al Señor, son salvos. Y hay otros que vendrán al Señor después, más tarde en sus vidas. Entrarán en su vida adulta, se apartarán de nosotros. Pero es maravilloso leer biografías cristianas, por ejemplo, John Newton y muchos otros. Y vemos que cuando Dios tocó sus corazones, mucha de la obra de gracia estuvo basada en lo que ellos habían escuchado como niños, la instrucción que habían recibido como niños. Y entonces creemos en la instrucción de los niños y los jóvenes, tantos como podamos alcanzar. Y espero que no les moleste que yo mencione esto. Punto número 6, para la reforma que continúe. Y eso es la adoración. Frecuentemente hablo al respecto de esto, pero la adoración ha sido destruida. Las grandes transigencias que vemos hoy en día. Hay visitantes entre nosotros, así que amigos les diré que la filosofía de la adoración ha vuelto a la Iglesia Católica Romana, ni más ni menos a ese concepto. La Iglesia Católica Romana, ellos no tenían el Evangelio, no podían hacer nada diferente, pero esta ha sido su filosofía histórica de adoración, que lo que se tiene que hacer es que tienes que hacer que las personas les mueva sus sentimientos, tienes que asaltar su sistema de sentimientos, tienes que hacerles sentir cosas y entonces puedes hacer que les lleguen tus ideas religiosas y ellos las aceptarán. Esa es la filosofía de adoración de la Iglesia Católica Romana. Y claro que su estilo siempre ha sido muy suyo, esas inciensos y campanas, y edificios imponentes y cánticos y mantos y ceremonias, y a través de todas estas cosas entretejidas en este tapiz, entonces se conmueven los sentimientos de las personas. De modo que la idea es que cuando captures sus sentimientos, entonces puedes introducirles tus dogmas a sus mentes. Los reformadores vieron todo esto claramente, y entonces su palabra clave era fuera de aquí con el teatro católico romano. La adoración no es un asalto en los sentimientos de nadie. La adoración instruye la mente. Son palabras la adoración, ya sea que las digamos en oración, o ya sea que sea lo que leamos en la escritura, o lo que cantemos en un himno. La adoración son palabras, es una forma del conocimiento. Tenemos que entender las palabras y las ideas. Y entonces, a través de la gracia de Dios, los sentimientos responden a lo que hemos entendido. El sistema de nuestros sentimientos, decían los reformadores, es un sistema de respuesta y nada más. No empiezas por los sentimientos, sino que comienzas con el palacio de la fe, el cual es la mente. La mente procesa las cosas y los sentimientos sinceros responden. De modo que ellos cambiaron la filosofía de la adoración de cabeza y dijeron, esta es la adoración bíblica, es decir, entendimiento primero y después responden los sentimientos. Esa es la adoración de la Reforma, el cantar himnos, el estudiar la palabra, el escuchar las grandes doctrinas. La década de 1960, los hippies, allí en las colinas de California. La gente del Calvary Chapel, que tendrían que haber sido más sabios. Ah, tenemos todos estos hippies, tenemos que adaptar la adoración para que les guste. Algo que les permita moverse de aquí para allá, y eso se adapta a su estilo de vida de los hippies. Vamos a tomar prestadas sus melodías, sus ritmos, sus métodos de los hippies, y vamos a poner palabras religiosas en todo eso. Ah, dijeron las personas de Calvary Chapel, lo que tienes que hacer es conmover a las personas. Y en su ignorancia terrible, no sabían que estaban volviendo a los métodos de la Iglesia Católica Romana. Estaban dándole la espalda a la Reforma y a la adoración verdadera. Y entonces estaban imitando al mundo. Tienes que tener música mundana, tienes que tener música pesada, tienes que conmover a las personas y entonces introduce tus ideas del Evangelio. Y así es como todo eso surgió. ¿Quién les retó? Muy pocas personas los retaron. Este texto se perdió. Examinadlo todo cuidadosamente, retened lo bueno. Y a partir de la década de 1960 hasta la década de 1990, el movimiento de adoración contemporáneo avanzó muy lentamente, primero. Y algo pasó de pronto. De alguna forma, Satanás dijo a sus súbditos, tenemos que promover esto. Tenemos que hacer que esto parezca reformado. ¿Cómo podemos hacer que los evangélicos y los católicos estén juntos? Y que tengan transigencia por completo en todo. Pues vamos a hacer que adoren de la misma forma. Y entonces no podrán diferenciarse los unos a los otros, ya no. Y eso es lo que yo creo que pasó. En la década inicial en la parte inicial de 1990, de pronto hubo más adoración contemporánea. Y hasta el día de hoy, todos los pastores e iglesias, y muchos de ellos trágicamente son buenos pastores en iglesias, en muchas otras formas, y entre esos pastores célebres, la mayoría de ellos, o de hecho ninguno de los que han adoptado la adoración contemporánea, jamás lo han podido justificar en su enseñanza a partir de la escritura. ¿Por qué no lo han podido justificar su tipo de adoración contemporánea? Pues es que no se puede justificar a partir de la palabra de Dios. No hay ninguna forma bíblica de justificar ese tipo de adoración. Todas las razones que dice la Biblia están en contra de ese tipo de adoración. No se puede justificar. Simplemente han decidido dejarse llevar con los tiempos y dejar que suceda, queridos amigos. Ese es el siguiente punto para la Reforma. Tenemos que preocuparnos al respecto de eso. Y creo que mi tiempo casi se ha terminado. Pero podría hablar respecto al movimiento carismático. A medida que comenzaron los 80, nos dimos cuenta que teníamos que razonar claramente en contra de eso. Hay una suavidad, ¿cómo puedo decirlo? La gente está bajando la guardia. Y mucha gente decía, tenemos que defender el cesacionismo bíblico. Los dones carismáticos han terminado. Sin embargo, ahora la gente es persuadida a que diga, no importa lo que pienses, déjalo en paz. Deja que esto pase y nada más. No te preocupes, la gente se está relajando. Otro gran punto que ya no voy a poder mencionar bien, porque es lo que menciono muy frecuentemente, es la nueva interpretación de la escritura. Hay un nuevo método de interpretar la escritura que obedece al liberalismo teológico y no al evangelicismo, y eso destruye predicadores. Es una gran tragedia. También tenemos el nuevo calvinismo, podríamos mencionarlo también, pero quiero hacer un resumen. La reforma, que continúe la reforma, queridos amigos, el continuar con la reforma implica persuadir a las personas a que prediquen el evangelio constantemente y de forma persuasiva, el separarnos del error, el no dejarnos llevar con los anglicanos evangélicos y los demás, que poco a poco se apartan de la palabra. Tenemos que persuadir a las verdaderas iglesias a apartarse del pecado. Hay que reinstaurar la iglesia trabajadora, la reunión de oración, todo eso es importante, preciadísimo. Hay que reinstaurar y recomenzar la escuela dominical, la enseñanza reverente, enseñar claramente en contra del error carismático, enseñar la hermenéutica antigua, la forma de la reforma de interpretar la escritura a través de sus propias reglas. Oponernos al nuevo calvinismo que da cabida a todas las cosas erróneas de hoy en día. Y predicar mucho más nosotros el Evangelio, puesto que ellos predican el Evangelio de la justicia social en esas iglesias erróneas. Y claro, es nuestro deber hacerlo, hacer bien siempre que podamos, pero hay dos reinos, el reino de Dios y el reino de este mundo vano y pasajero y condenado. Y este es un mundo condenado, nunca en última instancia puede ser reformado. Lo que tenemos que hacer nosotros es el Evangelio. Queridos amigos, ¿entendemos estas cosas? Y me fue muy triste que en 1968 el doctor Martin Lloyd-Jones, que era pastor de la iglesia de Westminster, se retiró. Se retiró porque tenía mala salud. Y él, mucho tiempo, había defendido la separación del error y las verdades reformadas. Y muchas de las cosas que hemos mencionado hoy, él hizo todo eso en su ministerio y en su iglesia. Pero de alguna forma, y no creo que muy frecuentemente mencionaba esto, en la capilla de Westminster, un constante ministerio. Él expandía la palabra, y yo no creo que él mencionaba esto muy frecuentemente, pero cuando él se retiró, lo primero que la iglesia intentó hacer fue llamar a un pastor que prácticamente tenía las posturas opuestas que el doctor Martin Lloyd-Jones en muchas cosas. Y yo no estoy denigrando nada, estoy diciendo que es triste que la mayoría de las personas parece que no entendían lo que ese hombre defendía. Y yo espero, y todos los oficiales también esperan esto, espero que todos nosotros entendamos el valor de las cosas que hacemos y las cosas que defendemos. Y que tú ores que más y más podamos proclamar este mensaje y persuadir a otros. El Señor nos ha dado muchos estudiantes de seminario y tenemos miles de descargas de mensajes del seminario y sermones y todos los otros medios y la literatura que es enviada por todo el mundo y es traducida en muchos países. Pero tenemos que orar que algunas de estos puntos de la reforma sean entendidas por las personas. Y entonces esto cambia a las personas. Y yo conozco muchas personas que han sido cambiadas. Muchas personas han sido ayudadas. Pero esto requiere una congregación que ore. Así es como comienza y se mantiene la reforma, en oración. Así, y las personas que permiten estas cosas erróneas arruinan las iglesias. Las personas tienen que poder entender esto y no dejarse llevar con estos errores. No tenemos que aceptar lo que proponen en error muchas personas. Así que, queridos amigos, aquí tenemos la noche de Acción de Gracias y lo que se me llama es a tener un compromiso inteligente dedicado a los puntos de la reforma, a preservar la enseñanza de la palabra de Dios y los antiguos caminos de la adoración. Y estas cosas he intentado explicarlas este día. Hay iglesias que están muriendo y encogiéndose hasta el punto en que desaparecen. Los métodos propuestos por los nuevos pensamientos, las nuevas ideas, esa adoración contemporánea y todo eso, eso no funciona, no sirve. No han sido una bendición para las iglesias jamás. Se encogen las iglesias cada vez más. Y hay iglesias que han sido infectadas tan grandes porque se ha fallado en todo esto. Y yo me pregunto cómo se podrían recuperar. Así que necesitamos más personas que ore, que entiendan estas cosas y que se ore porque avance la obra, que se ore por el efecto de la reforma. Es muy difícil hablar respecto de esto porque muchas de las personas que están metiendo la pata son personas agradables y están haciendo las cosas mal. Y son evangélicos sinceros, pero se están equivocando. Pero necesitamos persuadirles. Y deseamos librar a las personas de estas tendencias presentes. No sirve celebrar la reforma a menos que pongamos atención a una reforma que continúe. Así que leo mi texto. Examinadlo todo. Retened lo bueno.